Saludos amigos rebeldes, luego de 2 meses intensos de Ahsoka, nos estamos tomando una semana libre. Este próximo lunes regresamos con nuestro cierre de temporada, en donde vamos a hablar sobre nuestros momentos favoritos de Ahsoka y discutiremos el estado de la Alta República ahora que comienza su tercera fase. Mientras, les presentamos un episodio de Tertulia Rebelde, grabado hace par de meses, titulado El Corazón de los Drengir, en donde platicamos sobre el segundo volumen de los cómics de The High Republic 2022 de Cavan Scott. Los invitamos también que visiten nuestro canal de YouTube para que vean nuestra más reciente Tertulia Rebelde dedicada a la primera parte del evento Dark Droids de los cómics de Star Wars. El enlace lo pueden encontrar en las notas de este episodio. Hasta la próxima semana, por la luz y la vida. Hola a todos, saludos y bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza y en una nueva edición de Tertulia Rebelde. Mi nombre es Armando y conmigo aquí se encuentra
Cristian Medina. Saludos a todos, gracias por la invitación, Armando, y súper contento de estar aquí de vuelta.
Y nuevamente estamos en otro episodio de las Tertulias, donde vamos a estar hablando por un tiempo de los cómics de Star Wars, específicamente de la Alta República, y como parte de los episodios especiales premium para nuestros suscriptores en Spotify y nuestros Patreons en patreon.com, Diagonal Rebelde Fuerza. Y hoy pues continuamos, como dijimos la semana anterior, con lo que son los cómics del 6 al 10 de la Alta República, una obra que han llamado El Corazón de los Drengir. Como igual que la otra colección, tengo la versión en español de Planeta Comic de España, de mi último viaje allá a Madrid. Nuevamente carpeta dura, el arte brutal, mucho mejor que la versión en inglés, que pues carpeta blanda. Esta, fíjate, lo que sí noté es que tenía la introducción, lo que yo había llamado el crawl, comparado con la primera edición, que no lo tenía, esta sí se lo incluyeron. Pero así mirando la colección desde la parte de arriba, ¿qué te pareció a ti, Cristian, estas 5 cómics?
Súper, a mí me encantaron estos 5 cómics. Hay mucha acción, hay mucha atención y de verdad que hay mucha información importante de lo que son los Drengirs y parte de lo que está pasando, ¿verdad? Ha pasado con ellos. A mí realmente me gusta. Tú sabes que a mí me encanta los Sith, me encanta el lado oscuro y tocar esos temas dentro de estos 5 cómics siempre me llama la atención.
Lo que sí noté en esta es que ya es como el cierre de lo que son los Drengir y la colección se estaba ya moviendo hacia los Nihil, porque sí. La primera parte no hubo mucha mención hacia los Nihil, los cómics estaban bien concentrados en lo que eran los Drengir y el ataque de ellos.
Que podemos ver que los Drengir ya pues están pasando a ser un villano secundario dentro de lo que es la Alta República.
Sí, yo creo que los Drengir fueron en cierta medida necesarios como un instrumento de ataque para distraer a los Jedi, pero también como para empezar a ver las fracturas en lo que son ellos como organización. Y es algo que vamos a estar viendo según vamos a la discusión. Yo creo que todo esto de que la era dorada de los Jedi y que todo es perfecto, todo es bello, aquí empezamos a ver que no necesariamente todo es tan perfecto como ellos tal vez pensaban o tal vez el aspecto que tenía desde la parte de afuera. Por así decirlo. Si vemos el resumen que nos da ese crawl, en la versión en español, tanto en español como en inglés, dice: el asalto Drengir al faro Starlight y Cedri Menor se detuvo gracias a una incómoda alianza entre los Jedi y los Hutts. La táctica desesperada de la Jedi Creef Treris para ayudar a detener el ataque valió la pena, pero puede haberle costado la vida a su antiguo maestro Skeer. Ahora un conflicto mucho mayor está a punto de poner a prueba a Keef y los Jedi como nunca antes. Los 5 cómics que son parte de esto, como nombre individual, son La Galaxia Se Une, o The Galaxy Unites, que era el número 6, The Sith y Sombras, o Sith and Shadows, que era el número 7, La Raíz del Terror, o The Root of Terror, que era el número 8, Jedi No Más, o Jedi No More, que era el número 9, y el último, número 10, que era Fuera de Equilibrio, Fuera de Tiempo, o Out of Balance, Out of Time. Vamos entonces, como hicimos la semana anterior, a hablar un poco de los personajes que vemos aquí. Tenemos nuevamente a Iver Chris, que yo la llamo la hostia.
Y en la estrella.
La estrella, ¿no? Este cómic se vio brutal, para las cosas por las que ella pasó. Tenemos a Terek y Sere, tenemos otra vez a Mierga la Hot, tenemos a Stala Maru, tenemos a Skier, Keef Trennis. Más o menos nuevos así, por así decirlo, tenemos a Stellan Geos,
Tremenda
Maestro.
persona.
El maestro Jedi que está en el Consejo Jedi. Pero eso de que tremenda persona, ¿tú lo dices en serio o es sarcasmo?
No, no, lo digo como tremendo. Me gusta su personaje y su relación con Eivor y con Elsarman. Me gusta ese trío, ¿verdad? Tienen sus problemas, pero son como que bien amigos. Fueron compañeros Padawan.
Sí, aunque eso es algo que lo vemos desde el punto de vista de los libros, pero desde el punto de vista del cómic, se ve un poquito más compleja esa relación entre ellos
Sí,
dos.
porque Stellan Geoss es bien, tú sabes, él está en el consejo, él es joven para estar en el consejo y por lo que sé de él se deja llevar más que por la fuerza, a veces se deja llevar más por el consejo,
Es que
él
él
es
es
bien este,
bien by the
político.
book, bien by, exacto, pues político y by the book, sigue la regla. Que tal vez no es algo que Eivor hace mucho. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos al doctor G. Noble, que trabaja con los Jedi y está ahí envuelto en el proceso de ayudar a Skeer.
Tenemos a Orla, Jereni, de
Hola,
vuelta.
Yareri. Hola, Yareri. Si vamos a hablar de hostias y personas grandes, hola, Yareri, tienes que dar esa lista porque ella aparece con su sable doble blanco, que está brutal, porque es como que doble, pero los
No, ya
dos
usa los robes
verticales.
blancos, ella es blanquita.
Y ella es una Wayseeker, una buscador de camino, que dicen que ella describe eso como que ella va donde lo lleva la fuerza.
Yo la veo a ella como casi hasta un opuesto a lo que es Stellan Geoss, porque ella se deja llevar por la fuerza, ella está buscando, ¿verdad? Mientras que Stellan es todo consejo.
Sí, no es tanto para seguir reglas, sino para hacer, pues, no hay manera más sutil que decirlo que lo que le da la gana.
Sí. Y
Tenemos
también tenemos
a...
al maestro Cormac y a su padawan Reed Sylas, que los conocimos, por lo menos los conocí en el libro Out of the Shadow, que fue bueno que los introdujeran aquí. ¿Verdad? Porque ellos tienen que ver mucho con lo que es la infestación de los Drengir. El maestro Koma, que es un, ¿verdad? Él es un Jedi que se ha dedicado a los estudios, a buscar este artefacto de los Jedi, artefactos Sith. Él es como un historiador coleccionista, básicamente. Reese es un Padawan que estuvo mucho tiempo en el templo, también aprendiendo mucho de los libros y ahora es que él está teniendo la oportunidad de salir y tener su aventura.
Come libro, tú. Él no quería
Sí.
salir del templo, él casi lo arrastran para salir del templo y terminan. Es casi culpa de ellos lo que pasó con los Drengir,
Y lo bueno es que vemos un poquito de ello con las visiones de Keith. Y nos enseñan, hablamos de eso en la última vez, en el último episodio de las estatuas, y que pues ellos son los, tienen mucho que ver con eso, con la adaptación a Maxine y todo.
El otro Jedi que aparece es bien difícil de mencionar el nombre. Yo voy a hacer el mejor esfuerzo que puedo. Es Nu Rambakarakana. Si es difícil
Pasa lo que
pronunciarlo,
pasa.
es más difícil leerlo. Yo cuando lo leía, yo lo único que veía era la palabra la leía yo, que ni lo voy a leer.
Sí, ya el cerebro ni lo procesa.
Si él aparece más en los libros, aquí es un personaje, ni siquiera me gustaría decir secundario, que es un personaje terciario, no aparece mucho, pero.
Tiene una pari como aparición tiene.
Sí, es como un ratoncito, yo diría casi, es bien fluffy. Y pues hacen la aparición los Nihil. Hay varias tempestades que son o mencionadas o aparecen, entre ellos Paneita, Lunadi y Zitar. Pero vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Vamos a entrar un poco en la historia.
Sí.
Y como la última vez que estábamos hablando, terminamos con la supuesta muerte, entre comillas, de Skeer, que estaba en los brazos de Keith Trenny, pero como tú mismo mencionaste,
Trágico.
Cristian, era algo que todos sabemos que va a sobrevivir porque, hello, quedan 10 cómics después de aquel. Y vemos que sí, que él está vivo, pero nos transportamos a un planeta que se llama Dayback en el borde exterior, donde los Drengir están atacando nuevamente. O sea que eso, lo que ocurrió en el cómic anterior, la conexión esa que hizo Keith con ellos para hacerles pensar que si la carne estaba podrida, que si era impura, que estaba mala, pues todo fue un arreglo, por así decirlo, temporero, nada permanente. Ellos están de vuelta, están atacando, pero encontramos a Eivor y Terek trepados en los Rancor, y esa parte yo dije, sí, brutal.
Sí, o sea, fans de Star Wars, de verdad que ver esos visuales y de verdad, solamente a veces uno sabe que están trepados en un Rancor, uno dice, wow, qué brutal.
Sí, que lo llegamos a ver en el libro del Boba Fett, que Boba Fett llegó a montarse en su Rancor, pero es bueno entonces ver que aquí en los cómics también ocurrió eso en algún momento y estaban dominando esos Rancors. Sí, es verdad que los Rancors no sobrevivieron muy bien ante los Drengir, pero aún así el ataque formal junto con Miarga Mientras ellos están ahí atacando a los Drenger, vemos en el faro Starlight que está Maro hablando con Estela Geos. Y yo sé que en el cómic pasado habíamos hablado cómo Eivar estaba un poco frustrada con que Maru había hablado con el Consejo Jedi y le habían dado la información. Y aquí vemos que tal vez Maru ha hablado un poco más de lo que uno pensaba, porque él compartió que tenía una preocupación porque Eivar estaba con los HOTS y Stellan Geo, pues se lo dijo al Consejo completo y lo están discutiendo. Y dicen que ellos están preocupados por eso. Aunque Maru lo trata tapar diciendo, ah, yo no dije que fueron un pacto, más bien una alianza, pero es como que jugando los sinónimos entre un pacto y una alianza. Pero yo veo como que a Stellan Geo dudando de, yo diría, de las decisiones de Eivor.
Sí, vemos que Eivor, ¿verdad? Como una estrella dentro de lo que son los Jedi y Elzar, sí, como estás diciendo, tiene dudas o quizás tiene hasta, diría yo, como algún problema personal o con ella.
Sí, pero es como que el buen juicio, él no, él piensa que ella está tomando malas decisiones y entonces uno dice contra Stellan, o sea, aquí en las cómics no nos han dado mucho así de ellos, de cuál es la relación entre Stellan y Eivor. Si solamente nos ponemos en contexto de leer los cómics, tal vez uno piensa como solamente lector del cómic, pues Stellan es este tipo que está en el Consejo Jedi y Eivor es esta persona que fue nombrada la capitán o el Marshal del Faro Starlight y pues ya. Pero habiendo leído uno de los libros, sabe que es más allá de eso, es una relación bien personal que tiene ella con Stellan y con ese hermano, que no lo mencionan en estos cómics que estamos hablando hoy, pero ellos fueron Padawan juntos. Y uno pensaría que si esta persona que fue Padawan contigo está en el Consejo Jedi, saldría a tu defensa, pero no suena tanto como que él la está defendiendo en el Consejo Jedi. Él, suena más como que él está unido a la duda que tendrán otros maestros en ese consejo en vez de defenderla. Y poco antes de eso vimos cómo ella está en el medio de la batalla, o sea, dando la batalla por la galaxia, por así decirlo, entre comillas, mientras que Estela que está allí en su oficinita en Coruscant dudando de lo que ella está haciendo.
Sí, que ellos básicamente ellos le piden ayuda y, ¿verdad? Ellos como que, como siempre, están, Eivor está en el frente peleando con los Drengir, ellos no, ellos están, en, como estás diciendo, en la oficina, en su templo allá, ellos no saben realmente la gravedad del asunto. Y como decía al principio, Stellan es un Jedi que él sigue el consejo, él realmente, a veces yo pienso que él, ¿verdad? Él es como ciego. Él lo solamente quiere seguir el consejo. Y lo que diga el consejo es lo que va y eso es lo que él sigue. Eso es lo que él cree.
Sí, está, a la misma vez como Eivor se ve media trancada en esa pelea, ella dice que escucha la canción de los Drengir. Y yo
Sí.
anoté la parte que, lo que ella dice, se vuelve más discordante a cada momento. Y es en esa canción que siente que no está sola. Y cuando dice no está sola, tenemos que entonces remontarnos a otro lado de la estación espacial, donde Skeel está recibiendo como que un tratamiento, lo llaman un campo de éxtasis para combatir la infestación que tenía de los Drengir. Keef siente como que no se siente muy bien de estar ahí con él, porque no está con Eivor, pero ella no quiere abandonar el lado de su maestro. Ella desactiva ese campo, es como un campo de fuerza, por así decirlo. Se ve como que eléctrico los dibujos. Keef entonces, como que se conecta así con ella, con todos los Drengir que le salen así lo de los brazos. Y es entonces en esta conexión que ella crea junto con él, que van a este mundo así paralelo, transportados a las raíces de los Drengir, y que empiezan ellos a buscar el corazón, entre comillas, de los Drengir. Y es por eso que Eivor siente que los Drengir no están solos, y ella está escuchando la canción de los Drengir, porque en teoría Eivor y Skeer ahora son parte de los Drengir.
Skeer tiene como un Drengir adentro, algo tiene de ellos que su mente se conectó con la de ellos.
Pero así es que logran entonces llegar a la gran progenitora. Y es verdad que la gran progenitora tenía ganas de matar a Keef, y Skeel entonces, con ese ataque a Keef para protegerla, es que logra finalmente romper la conexión que tenía con los Drengir. Y ellos están como que, ah, no logramos obtener mucha información, pero Keef, dentro de ese como que ataque, esa hipnosis, tuvo la mentalidad de escribir en su brazo, tallar en su brazo el nombre del lugar donde está la progenitora. Y así es que encontramos este lugar que se llama Mulita. Que no, nunca había escuchado de ese planeta. Bueno, otra cosa que yo había mencionado en uno de los episodios regulares es que todas estas series nos empiezan a tirar todos estos planetas nuevos. Y pues, si podemos hacer una lista de todos los planetas nuevos, vamos a pasar trabajo.
Hay material.
Y eso entonces nos lleva, y yo, ¿verdad? Desde el punto de vista para las personas que nos escuchan de España o incluso yo creo que México recibe una edición similar, la transición de un cómic a otro no es muy, muy bien puesta. Si yo me fuera a dejar llevar pues por el libro en español, de la nada sale esta narrativa de Keith Trenis que se ve como que rara. Es una visión de Keith Trenis. Es más fácil leer los libros en inglés porque sabes que esta es el comienzo de otro cómic y pues en mentalidad dices, ah, ok, hace sentido aquí. Pues fue como que tuve que estirar el de inglés a decir, ¿qué fue lo que pasó aquí?
Sí, que como que se pierde uno de momento en el cómic. Yo,
Sí.
me pasa.
Y es porque ya está teniendo esta visión de que ya está la Estación Espacial a Maxine.
Y
Para los
está
que.
siendo como aceptada. Y vemos que es como una visión vemos que como algún tipo debe ser un Sith Lord que la ataca. No recuerdo si aparece el nombre,
No creo que
pero
aparezca
sí.
el nombre, sí.
No creo. Pero tenemos la aparición ya por fin aunque es una visión de un Sith Lord en el cómic que la ataca. Tienen como, ¿verdad? Como una pequeña pelea y tienen una conversación en la cual ella sale hablando de la cosecha, de que la quiere proteger la cosecha y el Sith Lord le contesta que la cosecha es de ellos y la pasa como un bacalao, como uno dice, le pasa el lightsaber de un lado a otro y vemos que ahí es que ella como que se levanta.
Oye, y te pregunto, ¿tú habías leído, antes de leer el cómic, ¿tú habías leído el libro primero o el cómic primero?
No, yo había leído el libro primero. Into the
Okay.
Dark. Si se preguntan de qué libro estamos hablando de Into the Dark, que es donde presentan, ¿verdad? En los libros, tiene la introducción de los Drengir. Ahí tenemos también, Armando, tenemos una página donde, ahí la misma, en el mismo cómic, vemos una figura como con una robes que están hablando que el círculo está completo y vemos las cuatro estatuas. Que dentro del libro, pues sabemos que las estatuas tienen un propósito y que si el círculo está completo, pues es que están cumpliendo ese propósito las estatuas.
Sí, pero, y te pregunté eso del libro porque yo también leí el libro primero. Dime que no fue emocionante finalmente poder ver en dibujo las cosas que pasaron en el libro.
Sí, y lo que es la estación, lo que son los Drengir, las estatuas. Uno lo lee y uno trata de imaginárselo, pero no es lo mismo. No es lo mismo que ellos te lo dibujen y te den el visual de lo que ellos estaban describiendo.
Especialmente las estatuas, porque lo de las estatuas fue tal vez lo que a mí más me impactó de ese libro, porque entrando un poco así en cuanto a la historia de Into the Dark y lo que pasa allí con Rif Silas y incluso Orla Yareri también está en ese libro, es el error más grande de ellos de pensar que
Que las estatuas eran malignas.
las estatuas estaban haciendo mal cuando en realidad las estatuas estaban haciendo un servicio, entre comillas. Fueron esas estatuas, fue remover esas estatuas de la Estación Espacial a Maxine lo que causó todo esto, porque las estatuas estaban controlando a los Drengir y a ellos sacan las estatuas, llevárselas a Coruscant para disque purificarlas. Lo que hicieron fue activar los Drengir. Eso fue, vamos a suponer, es la semilla, fue, le echaron el abono a la semilla y boom. Y
Sí.
también, yo lo he hablado mucho, es la cuestión esta de la arrogancia y edad. Y en este caso sí, fueron un tanto arrogantes al pensar de que hacía falta remover estas estatuas tan solo porque sentían el lado oscuro en ellas. Y si tú te pones a ver, ¿verdad? Y si nos ponemos a analizar desde un punto de vista, ¿verdad? Bien, bien de lejos. Y no quiero hablar mucho así de Into the Dark porque de por sí es un libro bien largo y complejo. A mí me gustaría después sentarnos a hablar aparte un episodio dedicado a eso. Pero es toda esta cuestión de soy Jedi y lo puedo arreglar todo. Y yo creo que porque en realidad esas estatuas, vamos, Cristian, tú leíste ese libro. Más allá de que ellos sentían el lado oscuro, ¿qué otra cosa estaban haciendo esas estatuas? No estaba haciendo nada, son estatuas.
Y estaban básicamente ahí puestas. Simplemente ellos sentían el lado oscuro en las estatuas y por simplemente sentir el lado oscuro, pues ellos sienten que tienen que actuar y realmente pues sabemos que no, que pues obviamente tienen el lado oscuro porque fueron puestas por unos Sith Lord.
Ajá.
Ellos que dominan el lado oscuro, por eso es que lo emanan.
Entonces, ¿verdad? Y quiero volver el círculo hacia el cómic que estamos hablando para no, como les dije, no, esto no es una discusión del libro. Incluso uno, si ven el feed regular del podcast, uno de nuestros episodios que hablamos de la Estación Espacial a Maxine, un poco, así que les invito a que si no lo han escuchado, busquen ese episodio, está dentro del título, dice la Estación Espacial a Maxine, literalmente. Volviendo entonces acá al cómic, tenemos que dentro de esa visión que tiene Keith, tiene esa batalla que mencionaste con Sith, tiene la visión de las estatuas y menciona la palabra, el círculo está completo. Y Keith, en teoría, como que siente lo que sintieron los Drengir y la vemos como paralizada, que ella misma parece como una estatua tallada en madera. Escuchamos esta frase que mencionan que eso es el problema de la telepatía, que es bidireccional. O sea, la telepatía, tú te conectas con la otra persona dentro de este universo, pero la otra persona también se conecta contigo.
Y que vemos que la progenitora está tratando de acecharla o de alguna
Está,
manera sacarle de su concentración.
la está atormentando.
Sí, vemos que
Porque.
ella sale en el reflejo
Ajá.
de Starlight y vemos que Kiefer como que básicamente usa la fuerza para defenderse.
Sí, que
Y
destruye el espejo, literalmente, porque está extendiéndose de ese tormento de que le está haciendo la progenitora.
que no es lo sabe, que sigue pasando, no es simplemente un evento, pasan varios.
Varias veces. Y entonces, dentro de todo esto, hay una mención de la Feria de la República. Y
Ah,
yo,
wow.
releyendo el cómic para hacer esta discusión, cuando escuché esa mención de la Feria de la República, lo único que hice fue ponerme la mano en la frente y decir, la Feria de la República.
Tremenda feria. Deja que vean lo que viene por ahí.
Sí,
Cuidado
no,
con la feria.
nuevamente, y eso en el cómic no habla mucho de la feria, y nuevamente, al haber leído los libros antes que el cómic, cuando vi la feria en el cómic, me entró un poquito de emoción, porque decía, wow, la feria, porque es que lo que ocurrió en la feria fue algo tan emocionante, y yo a la misma vez, dentro de todas las cosas que leí de la Alta República, la feria de Valo, o la feria de la República en Valo, fue de las que más yo en mi cabeza estaba haciendo diferentes dibujos y versiones de ella, de cómo se veía. Porque te dicen estas instrucciones de que no, que si habían islas flotantes que representaban a cada uno de los planetas que eran miembros de la República, que si tenías animales como un zoológico. ¿Tú llegaste alguna vez de muchacho a ir al Parque de las Ciencias en Bayamón?
Sí.
En Puerto Rico. Yo tenía
Sí,
que ver, era casi una mezcla del Parque de las Ciencias con Epcot en Disney.
eso, ¿sabes qué? Pues eso es buena comparación con lo que hablan en Valo, en la feria. De verdad que sí. Lo puedo visualizar. Animales, veo un montón de verdad que sí. De verdad que me lo imagino brutal.
Pero volvemos al cómic, la verdad, no irnos mucho con la fe de balón. Ah,
Tocando
dime.
la feria, vemos que Eivor, como que hablando con Maru, ella le está pidiendo, ¿verdad? Que llame más Jedi y que busque más gente. Y es como que, pues, es que tú sabes, la feria. Y ella como que, la feria, de verdad, como que ella tira los ojos, como que no, de verdad, tú estás hablando con Stellan, como que.
Sí, porque llega ese conflicto donde, y que sí, que le dice que sí, que está hablando con Stellan de que yo necesito Jedi que me ayude porque ella está en el espacio salvaje. Ella fue a este lugar que Keef se escribió en el brazo a Mulita, pero Mulita no es ni siquiera en el borde exterior, estamos más allá del borde exterior. Eva está trancada y dice, yo quiero Jedi, y envíame Jedi. Y él le dice, es que está la feria y tenemos que ir a ayudar en la feria.
La gracia porque uno dice, ella piensa contra, ¿por qué envía el Jedi a la feria? Pero realmente le hacían falta.
Es que sí, pero es como que es difícil poner prioridades cuando tú tienes por un lado los Nihil que acaban de hacer el desastre hiperespacial y obviamente la amenaza de que ellos tal vez iban a volver a atacar, pero también, o sea, la cuestión de los Nihil es que es un, en, bueno, al momento, ¿verdad? De esta discusión que estamos hablando, había la posibilidad de que los Nihil atacaran. La posibilidad, ¿verdad? Era el potencial de que ellos atacaran. Pues estaban teniendo la feria, ya había, el primer día fue un éxito, si yo no me recuerdo de la feria, era todo lindo y bonito y bello y precioso, y estaba la Chancellor Zo, estaba ella con sus dos tigres gigantes, de lo más feliz, pero la amenaza de los Drengir era una amenaza que no es que era inminente, es una amenaza que estaba encima de ellos, era algo que estaban atacando.
No tenían cómo contenerlos. Vemos que los Drengir se reproducen rápido. Son hábiles, no es tanto así como no controlar a una persona. El
Y se
Drengir
los
lo
picas para
cortas
la
por la
mitad y
mitad.
salen dos.
Exactamente.
Eventualmente aprendemos que los Drengir llegaron a también estar en la feria de Valo porque los Nihil los sembraron allí, que fue el ataque a la torre, que hay uno de los libros completos es el ataque a una de las torres de comunicaciones. Pero anyway,
Crash Point.
exacto, el de Crash Point. Vamos a donde estaba Keef Trenis, que era un planeta que se llamaba Xortos, que estaba el núcleo agrícola número 42 y estaba siendo atacado. Y ese grupo estaban pidiendo ayuda, el Faro Starlight, y Keef Trenis era la única que estaba disponible a ayudar, porque si los Jedi no estaban en Valo, pues estaban en el espacio salvaje, y este pobre lugar estaba siendo atacado, y necesitaban ayuda, y no había nadie que ayudara.
Vemos a los Nihil usar los gases que son,
Sí.
¿verdad? Eso es su modo operandum. Ellos siempre llegan con
Exacto.
sus gases, que ya sabemos que aunque uses respirador, te afecta, te pica,
Lo
te quema
sientes en
la
la
piel.
piel, si lo sientes en la piel. Y que está brutal porque Y inevitablemente volvemos a la Feria de Valo y no quiero hablar mucho de la Feria de Valo, pero eso es otra cosa que, porque ese libro yo lo leí hace un tiempo y yo no sé tú, Cristian, yo no soy una persona que tenga una memoria súper fotográfica. Yo necesito a veces de vez en cuando hacer repasos y leer el resumen y todo, pero hay ciertas cosas que se me quedan en la cabeza que cuando tú me dices, vamos a hablar de esto, yo tengo en mi cabeza. Y pues una de las cosas te dije, pues, que fue ver a la Feria de Valo como un lugar de mi infancia y pues planetas flotantes, bla, bla, bla. Pero otra cosa que tengo bien en mi cabeza fue que los Nihil usaron esa nube, el War Cloud, uno de los instrumentos con que atacaron la feria. Y yo tengo en mi cabeza esa visión de la feria envuelta en esta nube amarilla, verde, y todo el mundo corriendo, y los Jedi, y las personas que estaban allí enfrascadas en el medio de eso. Y cuando viene el cómic entonces que usaron ese ataque en esta estación agrícola, yo dije, sí,
Que vemos que
finalmente.
son como, o sea, y vemos que ellos, en este caso ellos usan como si fuera una granada, algún tipo de bola con el gas.
Y que ellos están buscando, dicen, los droides rociadores, porque es como una estación agrícola y tienen droides que rocían, imagino yo que agua o whatever era lo que necesitaban estas plantas, y los droides parecen como unos probe droids. Yo lo anoté aquí porque es que creo que esto tal vez en algún momento lo vamos a poder hacer un enlace de esto con alguna otra cosa y de por qué ellos querían específicamente esos droides. No sé si es para esparcir las semillas de los Trengir u otro
Y para
plan.
esparcir los gases o
Que lo anoté aquí, por eso de, ¿verdad? Cuando en nuestro lado, en la biblioteca rebelde, hagamos nuestro repaso de los libros, tal vez buscar ese enlace, porque creo que hay algo más ahí en eso. Creo que si lo mencionan no es por algo.
fíjate que yo cuando hablaron de esos Prayer Droids, rápido pensé en el Into the Dark. Sabes que habían un tipo de droide que estaba cuidando las plantas en el.
Sí, que se ponían agresivos si tocaba las plantas.
Sí. No sé por qué, como que pensé en ¿verdad? Que estuvieran relacionados, pero no sé,
Wow,
no estoy muy seguro.
esos droides sí que eran un dolor de cabeza.
Sí,
Me tenían bien molesto cuando yo leía ese libro cada vez que atacaba y yo, pero déjalo quieto los Jedi y creo que están tratando de ayudar.
están tratando de cuidar sus plantitas.
Bueno, en este ataque de los Dredger que vemos la segunda entrada más fabulosa en esta colección de cómics, porque la primera la tiene Ivar Kris cuando entró a donde estaban los Dredger, cuando hizo el círculo así en el techo y ella saltó y picó el tipo por la mitad. La
Brutal.
segunda se la lleva Orla Yareri haciendo su entrada magistral para atacar y ayudar a Keef Trenis.
Y vemos que Keef empieza una visión otra vez con el Sith y ahí es que llega Orla a rescate.
Sí, porque Keef la había visto a Orla primero en la visión. Nunca, ella nunca la había conocido en persona. Y pues cuando Orla entonces llegó, fue que dijo ella, ah, tú eres la fantasma de mi visión. Y decía, yo no soy una fantasma, mi nombre es Orla
Pues imagínate, y ella que está todo de blanco, es blanca, o hasta los ojos son casi blancos, parece un
Yareni.
fantasma.
Si el traje de ella es blanco, la piel de ella es blanca, y entonces los lightsabers son blancos, todo es blanco. Pero es bueno porque entonces ella le explica lo que es un Wayseeker. O
Ah,
en
sí.
español lo llaman la buscadora de camino.
Exactamente, buscador de camino.
Dentro de la discusión que ellos tienen, también hacen una mención a lo que llaman la coalición de defensa de la República. Yo anoté eso porque para mí es importante la nota, porque tenemos que recordar que hasta ese momento la República de por sí no tenía un ejército. Y la República no va a tener un ejército hasta los tiempos de Palpatine, que es cuando crean en inglés, el Grand Army of the Republic. O el gran ejército de la República, es cuando salen los clones. Antes de eso, la República dependía de los planetas independientes que se unieran para combatir cualesquiera que fuera la amenaza. En este caso, hicieron la coalición de defensa de la República, pues, para bregar con los Nihil. Orla dice entonces que ella llegó para ayudar a Keef porque siente que la fuerza la dirigió hacia ella para que ella no se perdiera. Y es que como que Orla sintió a través de la fuerza que Keef está siendo atormentada por la gran progenitora y que está dudando de sí mismo. Y ahí entonces que hasta la misma Keef tiene esa visión de Ivar muerta, de Ivar Kris, que es como que el esqueleto de Ivar. Y así es que termina uno de los cómics con esa imagen de un esqueleto de Ivar Kris que se ve como que.
Pobre Eivor.
Digo.
Gracias a Dios que solamente era una visión.
Fue solo una visión. Yo le voy a dar las gracias a Orla Yareri porque fue gracias a ella que Ivar no terminó cadáver. Si nos movemos al otro cómic, entonces que sale la cuestión del conflicto del consejo y la cuestión de que si por un lado está Ivar Kris, por el otro lado está la feria, Ivar está peleando en mulita, Miarga no está siendo la más fácil de los aliados
No,
porque
porque ya
tienen.
piensa en destruir y matar y sus intereses.
Sí, porque a pesar de todo, los Jedi todavía están con esta cuestión de la protección de vida y pues si no tenemos que matar, no vamos a matar. De nuevo volvemos a la diferencia entre este grupo de Jedi y los Jedi que conocemos mucho tiempo después en la era Skywalker, que son Jedi que matan primero y después hacen de la
Bueno,
después
eran
que los
generales,
explotan.
ya ellos eran generales ahí.
Dentro de esta batalla en mulita, entonces que llega Keef con Orla. Lo encontré gracioso de que Keef pensaba que ya tenía que introducir la Orla a los otros Jedi. Mira, Keef, tú eres una chamaquita, tú eres una nena. Y obviamente, claro que todos ellos saben quién es Orla. Vamos, dime que no te gustó la parte en que Orla estaba como que tirándole la labia a Skeeter.
Sí, a mí me gusta mucho Orla porque ella, primero por ser Wayseeker y realmente ella aparece en muchas de las historias de la fase 1. Ellas están todas, como uno dice, la fuerza la lleva a todos esos sitios.
¿Verdad? Y si nos ponemos a hacer y quiero hablar un poco más de la relación de ella con Skeeter, pero es que al tú mencionar eso me recuerdo algo. Y es que Orla en la fase 1 es como la Cilandra Cho de la fase 2. Yo no sé por qué a ellas dos yo las pongo como que en la misma, en un paralelo de cómo ellas entran en diferentes historias y son esta Jedi que está como que en otro nivel de los Jedi que están alrededor de ellos. No sé, me da como que esa, como que ese feel
Sí,
entre ellas dos.
son como bien diferentes al gesto, tienes razón.
La primera palabra que le dice Orla a Skeeter, que le dice, estás tan guapo como siempre. Skeeter está como que, Orla, por favor, no delante de los Hots.
Le dio bochorno.
No, le está tirando, pero fuerte. ¿Tú crees que hubo alguito ahí?
Claro. Yo estoy seguro, y por lo que he estado leyendo de los libros, estos Jedi, tú sabes, ellos después que no tengan attachment. ¿Me entiendes? Ellos
Sí, yo
pueden
creo.
hacer lo que ellos quieran. Después que no haya ese sentimiento de atadura, ellos pueden entrar en relaciones.
Yo creo que estos ya estaban un poquito más.
No quiero hablar de otros spoilers. Estamos hablando de spoilers de los cómics. No voy a entrar en los spoilers de más adelante, pero oye, Orla, ese no es el único.
No, sí, los spoilers a su momento cuando estemos hablando de cada uno, pero sí es como tú dices, yo creo que estaban. Sabían cómo.
Y Orla no es la única tampoco, no podemos, ¿sabes?
No, no,
No le
no.
vamos a tirar los chenchos a Orla porque no es la única
No,
que.
no, 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 no estamos aquí hablando del Sarman, pero este.
Pero que es una diferencia de lo que vemos en lo que es clásico de Star Wars, ¿verdad? Que no, nada de nada, a aquí ver que sea un poco aceptado
Sí, que sabían
dentro de los
cómo pasar
parámetros, tú
su
sabes.
tiempo de ocio, pues tal vez no era solamente meditación, vamos a ponerlo así. Y
Después.
pues.
Lo importante es que, no te, que si se muere, pues, después que no haya atadura, estás bien.
Viste, Obi-Wan hubiese sido más feliz con Satín si tan solo lo
Sí.
hubiesen dejado tener la mentalidad que tenían en esa época. Pero anyway, volvemos ahí al planeta, a Mulita. Y entonces Eivar es atrapada por los Dredger. Cuando tan pronto yo vi el dibujo de Eivar, yo diría casi la Eivar zombie, que ella estaba como que suspendida por los Dredger, yo lo único que dije, aquí esto se
Sí, se
jodió.
acabó esto.
Porque atraparon a la Jedi más poderosa que tienen ahí, que ella
Y tienen que
incluso usa
por.
la fuerza, el Force Choke, que está así como que casi atragantando, ahorcando a Keef
Sí.
Trenis. Y es que Eivar, bueno, los Drenger a través de Eivar dicen los Jedi, igual que los Señores Oscuros primero, nos ayudarán a expandir nuestro imperio de espinas. Porque eso fue todo, o sea, esa es la historia de origen de los Drenger que ya habíamos visto, que originalmente se habían aliado con los Sith, después los Sith dijeron esto es demasiado y ahora ellos quieren utilizar a los Jedi para entonces usar ese poder de la fuerza para expandir lo que ellos llaman ese imperio de espinas. Pero es entonces que ellos subestiman la unión que tienen los Jedi, incluso a través de Eivor, y es con esta unión que ellos tienen que logran entonces liberar a Eivor, porque ellos empiezan a decir un montón de frases, que una de ellas, la que a mí más me gustó que la escribí fue, la fuerza es vida.
Sí, que ellos se la comen.
Sí, entonces Eivor se libera y es que usan ese mismo campo de estasis, ese mismo campo que habían usado para contener a
Askir.
Skeer, para entonces desconectar la telepatía de los Drenger y atrapar a la gran progenitora en este campo de fuerza.
Sí, que
Y.
eso básicamente deja a los otros Drengir, bueno, como si fueran simplemente materia orgánica. Los deja sin la mente maestra.
Exacto. Que fue. A mí me gustó que la manera en que la derrotaron a la gran progenitora no fue por violencia, fue más bien usando la mente, usando
Estrategia.
estrategia y usando la realidad de que para ellos la fuerza es vida, o sea, esa conexión, vamos a rescatar a nuestra líder. No vamos a matarte, simplemente te vamos a encerrar para que todos los Drenji que están alrededor no mueran, pero tú no puedes utilizar esa conexión, esa telepatía para el mal. Porque Miarga quiere matar a la gran progenitora, o sea, ella va
Sí,
para adelante.
ella no está de acuerdo, ella no está de acuerdo con los métodos de los Jedi.
Y los Jedi se preparan y se ponen en esa imagen que tiene el cómic de todos ellos con sus sables prendidos diciendo: no, no la vas a matar, te matamos a ti primero antes de eso. Y es como que, ok,
O sea,
vale.
que vemos que los mismos Sith para controlar el Brengin, no, que usan, ¿verdad? Ellos usan la fuerza, no tienen problemas con matar. No pudieron matar a los Drengin, ellos solamente pudieron atraparlo así como los Jedi hicieron. Así que fue bueno que ellos sí vieran, ¿verdad? Como que se vio que como que pensaron un poquito en una solución, que no simplemente fueron a lo loco a matar lo que sea que estaba de frente.
Este cómic o esta historia termina entonces con las imágenes de la destrucción de la Feria de Valo. Y eso es lo que vemos en el libro Rising Storm, que fue escrito por Cavan Scott, que es el mismo autor de los cómics. Así que es claro, ¿verdad? La conexión que él está haciendo entre sus obras. Yo diría que si fuéramos a hacer verdaderamente lo que es el arco en el final de este cómic, que sería el octavo cómic, ahí se completa el arco de los Dredgers. Si fuéramos a hacer una verdadera colección, yo no diría sería del 1 al 5, sería del 1 al 8.
Del 1 al 8 los Drenger y el libro Into the Dark.
Exacto, el 1 al 8, los Dredgers exacto, y Into the Dark. Eso te da la colección completa de la situación que está pasando en los Dredgers y en los cómics. Porque entonces pasamos de ahí a una historia completamente diferente y es la introducción entonces oficialmente a los cómics de los Nihil. Porque no era algo que se había mencionado, porque yo no tenía ninguna nota de los Nihil hasta ahora, cuando estábamos en esta discusión. Tenemos a esta imagen de Orla Yareri siendo atacada por una nave Nihil que cuando vemos dentro de la nave es entonces Keef Trennis siendo llamada la Tormenta Trennis y ya tienen su cara dibujada los tres rayos rojos de los Nihil.
Sí, que están
Que
disfrazados, Ángel.
yo te diría, ¿verdad, Cristian? Hablando, nosotros sabemos lo que son los Nihil porque hemos leído los libros, pero las personas que simplemente empiezan a cogerle estas cómics, tal vez no se reconoce nada de los Nihil porque esa es literalmente la introducción de ellos. Es verdad que este cómic sí entonces comienza a hablar un poco de los Nihil porque ahí está como que este flashback hacia el pasado donde hablan de los Nihil, hablan entonces de Lor Nadi, que es una, ellos mencionan que es una Twi'lek que los Jedi pensaban que era la líder de los Nihil, lo
Pero
identifiquen como el ojo, exacto, como el ojo de los Nihil, pero dicen que ellos creen que ella está muerta en la batalla de Galoth. La batalla de Galoth, también por poner en perspectiva dónde ocurre esto dentro del universo, porque más allá de una mención nos hablan más de ella en este cómic, eso ocurrió en el libro Tempest Runner, que fue escrito por Cavan Scott también, que fue un audiodrama, así como la batalla de Yeddah, que fue el primer audiodrama de la Alta República. Que ahí es donde mencionan que hay una batalla donde todo el mundo piensa que Lul Nadi murió, pero Lul Nadi no murió. Lul Nadi la habían cogido presa y ellos son tan brutos que no se dieron cuenta que la tenían en una dichosa cárcel a Lul Nadi. Y ella los engañó por completo, se cambió el nombre y los engañó. ¿Has escuchado, leído Tempest
todavía no he llegado ahí. Estoy
Runner?
llegando.
Es bien interesante como audiolibro. No es mi favorito, para mí la batalla de Yeddah es superior a Tempest Runner.
Sí.
Tempest Runner es bien, un libro bien, bien particular, porque todo circula alrededor de Lul Nadi en este libro. No es un libro de los Jedi, no es un libro de ni siquiera tanto de los Nihil, es un libro simplemente dedicado a ella, a Lul Nadi. Dentro de este flashback en el pasado, donde están hablando que sí de Lul Nadi, de todo esto, vemos que aún más como Stellan Geos y Eval Kryn no están en la misma página. Uno está pensando en una cosa y otro está pensando en otra cosa.
Sí, que después poco se enjedan
Sí, bueno, de manera digital, ¿verdad? Porque estaban,
ahí a pelear.
ella está en un lado y él está allá en Coruscant.
Tomando café.
Exacto, tomando su cafecito. Y es por esto que, bueno, Keef Trennis tiene ese ataque de molestia, que empieza a discutir con Stellan, que la misma Eva les parece, mira, o sea, yo entiendo que te moleste, pero
No
no
te
pelees
pongas
con Stellan, de todas las personas, no pelees con él. Pero así
Tendría más
que, sí, no, exacto, va a terminar en el peor puesto de avanzada, en el otro lado de la galaxia.
en el Outer
exacto, en
Oh.
Outer Ring. En Tatooine para terminar, pero no es por esta, porque es que el Consejo Jedi no ve la necesidad como que de
Ellos no lo están tomando en serio, es la
exacto,
verdad.
sí,
Ellos
no, pero
realmente piensan que ellos son como unos loquitos. Ahora que pues que atacaron en Valo, pues ellos como que empezaron a, pues empiezan ahora como que a enfocarse en ellos.
ellos no los ven tanto como una amenaza porque piensan que Lugnadi era el ojo. Y ellos pensaban que Lugnadi era el ojo y pensaban que Lugnadi estaba muerta. Decían, pues ellos están ahora
Organizado.
desorganizados. Exacto. ¿Por qué hacer esto? Pero entonces, Keith es que menciona que, mira, que habían encontrado pruebas que los Nihil eran los que estaban sembrando los Dredger por la frontera. Que los Nihil habían sido responsables de hacer peor la crisis de los Dredger. O sea, los Nihil estaban ahí más allá de simplemente vamos a atacar la feria de Valo. Y es por eso que ella, junto con Eivor e incluso con Skiri, hacen este plan para infiltrarse a los Nihil. Por eso es que vemos a Keith Trennis atacando la nave donde está Orla. Y llega a Ataraxia, donde la nave de Eivor Chris. Trennis hace explotar una nave. Al principio nos hacen como que pensar que la nave era la de Skiri. Pero nos
Sí.
dicen, no, que era uno de los Vector que estaban controlando a control remoto. Aquí escribe, por cierto, que la nave que tiene Keith Trennis de Nihil la hace llamar el Saqueador. En inglés es el Ransacker, pero la traducción de saqueador también es la que le dan al Marauder, que es la nave del Bad Batch en español, pero no, no es el mismo saqueador, por eso de mencionarlo aquí, ¿verdad?
Buen
Son
historial.
siglos atrás. Dentro de esto también encontramos la explicación de cómo es la organización de los Nihil, que están separados entre el grupo, que son las tempestades, y las tempestades tienen las tormentas, y están los Strike y todo eso. No llegaron tan en detalle en los cómics, pero eso es como que añadiéndolo un poquito por el lado. Keith Trennis llega entonces a que los Nihil se la lleven. Y es que entonces la llevan a este sitio, vemos que se llama Sais con X, X, A y S. Y ahí es que esta mierda que la habían tomado presa y le piden a ella que la mate. Y obviamente es como que Keith Trennis dice, tengo que violar todas las reglas que conozco como Jedi y matar a una persona inocente. Yo creo que si esta historia hubiese sido 100 años después, hubo un par de Jedi que para probar su punto tal vez hubiesen matado a Mialga y ya.
Sí, estoy seguro que sí, que hubiera para salir del paso, rapidito.
No Obi-Wan, porque Obi-Wan incluso cuando yo me acuerdo de... ¿Tú viste Clone Wars?
Sí.
¿Tú te acuerdas aquel episodio donde él se tuvo que hacer pasar de como de Bounty Hunter, que lo hicieron de muerto, que le hicieron el funeral, y él
Sí,
se
que
cambió la voz, se rapó la
Anakin
cabeza?
se volvió loco. Que Anakin se volvió loco.
Ajá, en eso, cuando él estaba allá, cada vez que le dicen que tenía que matar a alguien, él no los mataba. Y él como que no, no, yo no voy a matar. Es que sí, Obi-Wan no lo hubiese hecho, pero yo creo que Anakin sí.
Va.
Este viaje a Sais nos hace ver lo que ellos llaman la forja en español, la forja de nube bélica, en inglés el White Cloud, que es la, como habíamos mencionado, la nube que ellos usan en sus ataques, y ellos tienen una fábrica gigante para hacer estas nubes, que es como que, ¿what? Se vio brutal.
Sí, vemos a, mencionamos al principio los Tempest Runners, vemos a Citar en este cómic, que vemos que usa un, ¿verdad? Como un tipo de suit
Sí,
de
como un traje gigante mecánico, así como el que Grogu tenía ahora en el Mandalorian.
sí, pero vemos que este es más
Más
complejo.
grande. Sí.
Me gustó el visual. Ya vemos que reemplazaron uno de los Tempest Runners.
Sí,
Y
eso es
vemos
otra.
que Keith la pega cuando ella dice que ella fue parte de Paneita, del Storm.
Sí, porque eso era la como que el plan de ellos. Porque todos ellos saben que Paneita había muerto y le dijeron, mira, cuando te pregunten de cuál tempestad tú eres, diles que era la de Paneita, porque Paneita está muerto. Lo único que voy a decir es Tempest Runner. Conocemos más de Paneita, pero no voy a decir más, porque si no has leído Tempest Runner, no te quiero hacer spoiler.
Ah,
Anyway.
vale. No, no lo hagas porque, wow, dale.
Vemos también entonces que Lugnadi está viva.
Lorna, sí.
Y me encantó ver la aparición de Lugnadi, porque Lugnadi, cuando tiene su vestimenta completa de tempestad, que tiene la máscara puesta, se ve tan
Se ve brutal.
imponente. Cuando se la quita, ya ves como Twi'lek, que eres fea y tiene como que estas ronchas en la cara. Es como que, pero cuando tiene la máscara puesta, es, wow. En
Y a mí me
la...
parece que de los Tempest Runners, ella es la más competente de
No,
todos.
es que lo es. La más competente, es la más inteligente y es la más tal vez sadística y violenta.
Sí.
Todo ello. Es verdad que eso es una fracción de lo que es Markion Row, pero Markion Row todavía no apareció en los cómics. Que Markion Row es el rey de cómo intimidar y verse malvado. Markion Row está allá arriba en el tope. Pero todavía no hemos llegado a él. Keith está haciendo todas estas excusas para no matar a Mierga y viene Mierga y la tira al medio.
Sí, le dice que, mira, esa, ahí está.
Ella es una Jedi y
Lo que
ella
están
dijo.
buscando, mírala ahí,
Y
está
es
frente
como
de
que.
ti.
Porque Keith pensaba, no, ella no, se está dando cuenta de que. Ella pensaba que Mielga se había dado cuenta que ella la estaba tratando de proteger. Y lo primero que hace Mielga, tan pronto le pegan un poquito de electricidad, es tirarla al medio contra. ¿Qué piensa Mielga? Que los Nihil le iba a decir, ah, gracias por la información, te voy a dejar libre. Creo que lo más. tonto que pudo haber hecho. Es verdad que la estaban torturando, pero aún así. ¿Qué le ganó eso? Un tiro en la frente gracias a Luz Nadie.
Sí, y vemos que ahí al final, que después que le pegan el tiro, que empiezan ellos a sentir una presencia o algún tipo de problema que están sintiendo, pues se están tocando las cabezas.
Sí, porque lo que hemos mencionado mucho aquí en la discusión es que, ¿verdad? Keith Trenny no estaba sola. Keith Trenny estaba con Terek, que
Sí.
era, se estaba haciendo pasar de.
Eran parte del strike, eran parte del
Sí,
grupo.
que se hicieron pasar como que él era un strike. Yo creo que sí, que la idea era que era un strike, que era una tormenta y que estaban juntos en ese viaje. Protegieron a mi alga. Es que sí, tal dice: el dolor de los demás es la debilidad de los Jedi. Bien, obvio, siempre ha sido así.
Sí.
Pero como tú mencionas, se están tocando la cabeza.
Ves que como que el mundo se está distorsionando a ellos, como que vemos que hay como unos colores, como que las figuras se están como cambiando.
Y es todo por una caja que trajo Lul
Sí, que
Nadi.
simplemente por lo que se ve, un hilito estaba abierto.
Ajá. Y Zerret se vuelve como que loco allá en el otro lado de la galaxia y dice la frase: todo es mentira, no hay equilibrio, no hay paz, solo hay dolor.
Sí. Y vemos que empieza como a volverse sus dedos, sus manos, como si fuera como piedra, o pues ya sabemos que es como un husk,
Ceniza, como ceniza, sí, quedan
ceniza.
cenizas, sí.
Pero no
Y
completamente, parcialmente, por lo que vemos aquí.
pues ya hemos hablado de ellos antes, sabemos que ahí hay la posibilidad que sea un Nameless raya el leveler.
No, eso definitivamente es un leveler.
Y es como
Vemos
que
que los levelers le cambian la realidad a los Force users, los que utilizan la fuerza. Y cuando rápido, yo lo rápido lo interpreté con los colores, ya yo sabía más o menos que era el leveler. Y pues la próxima página, al ver a Terrell con la ceniza, pues ya confirmado.
no, que no, la cuestión es que el que vemos en las cenizas ni siquiera es Terek, que es Zerret, que ni siquiera está con ellos, porque como ya están conectados en su cabeza.
Ellos allá en la nave con Eivor, allá ellos ven, lo están viendo a él deshacerse.
Que la misma Ivar está como que tratando de diciendo: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Así que, y en esa nos dejan. Y esta, fíjate, este final de esta colección es un poquito más preocupante que
Que
Skeer en
otros.
los brazos de Keith Trenis, porque aquí tenemos a Zerret literalmente deshaciéndose.
Keith va por el mismo camino.
Tal vez, ¿verdad?
Tal
¿Qué
vez
va?
uno lo sabremos en el próximo, pero verdad, por unos rápidos se piensa en eso. Yo, porque terminan el cómic ahí y uno dice, válgame Dios, se fue
Exacto.
otro más.
Otros más, exacto. Y ahí concluimos los cinco cómics que estábamos discutiendo hoy. Como mencionamos, son cinco súper interesantes, cinco que le añaden a la historia. Concluimos el arco de los Dredger y comenzamos entonces lo que es el arco de los Nihil. Y no vamos a hablar mucho más allá del futuro de lo que va a pasar, porque eso va a ser nuestra próxima discusión, que va a ser los cómics del 11 al 15, y ellos lo han nombrado el fin de los Jedi. Así que
Suena
estamos.
trágico.
Qué trágico, ¿verdad?
Sí.
Tenemos un futuro bien brillante por delante en las discusiones de aquí de la tertulia rebelde, pero sí es el fin de los Jedi. También dentro de la discusión que vamos a tener está los cómics que se llamaban El Ojo de la Tormenta. Son cinco cómics de la Alta República Regular y los dos que hablan entonces de cierto personaje llamado Marqion Rowe y los orígenes de Marqion Rowe. Tenemos en lista el próximo episodio, tal vez va a ser el más cargado de historia y el más interesante, que nos va a ser el puente para muchas más discusiones de la primera fase de la Alta República. ¿Qué te parece, Cristian? Yo creo que yo estoy emocionado con la próxima discusión.
No, de verdad que sí. Esto es una serie solamente, pero es tremenda serie. Y vemos que hay mucho más, ¿sabes? Tenemos más cómics y a mí realmente estos 15 fueron de los mejores. Dan mucha, mucha información y yo entiendo que tú puedes leer del 1 al 15 y sin leer un libro y interesarte en lo que es la Alta República.
Exacto, pero como habíamos dicho, añadirle los libros, pues te enriquecen aún más la historia. Y por eso es que
Y yo
estamos
creo que lo
tratando
esa
de la
parte.
discusión incluir esos libros para que aquellos que están escuchando el podcast y tal vez solamente leen los cómics puedan hacer la conexión ellos mismos.
Y hablando de tocar rapidito de los Drengir, si leíste los libros, pues quizás como que te queda inconcluso en qué es lo que fue lo que pasó con los Drengir, una especie tan interesante. Los cómics te da ese final que los libros quizás no dieron la conclusión de ellos.
Cristian, recuérdale a los oyentes dónde pueden encontrarte en las redes.
Pues mira, me pueden conseguir en Instagram por CM Black PR. Repito, en Instagram CM Black PR.
Y a mí me pueden conseguir en Twitter y en Goodreads como Coqui572. Y así concluimos nuestra discusión del corazón de los Drengir. Recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales en Twitter bajo Rebeldes Fuerza y en Facebook, Instagram y YouTube como Rebeldes de la Fuerza. En las notas del episodio van a encontrar un enlace a nuestra comunidad en Discord, donde pueden unirse a la discusión tanto de cómics como de cualquier otro tema de Star Wars. Y si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos a rebeldesdelafuerza@gmail.com. Nuevamente, gracias por escuchar Tertulias Rebelde y Rebeldes de la Fuerza y por apoyarnos como un suscriptor o Patreon. Nos vemos en la próxima.
Bueno, mi gente, hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe.
Para la luz y la vida. Bye.